Muy buenos días, Gabriel Puricelli, sociólogo, analista internacional, director del Laboratorio de Políticas Públicas. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto saludarte. Eduardo Anguita y equipo desde Radio Nación Buenos Aires.
¿Qué tal? Buenos días.
Gabriel, creo haberte dicho un día, y quiero decirlo en público, qué buena cuando fueron las elecciones, qué bueno, te vi un día en América 24, en realidad una noche, estuviste muchísimo tiempo, no tenías ni una tablet a mano, ni papeles, ni nada, te paseaban Graña y compañía por todos los temas de las elecciones, y estabas ahí, ni los rulos se te movían, Gabriel. Bueno, llegó el día, llegó el 20 de enero, vos pensaste que iba a saltear el calendario, no, llegó, contanos qué va a pasar hoy y qué escenarios, en plural, se abren.
Bueno, la verdad es que hoy asume la presidencia de los Estados Unidos un hombre que derrotó los pronósticos más de una vez en el pasado, que los derrotó frente a los que decían que no iba a pasar la interna republicana y mucho más aún contra aquellos que con las encuestas en la mano y sin que las encuestas dijeran de manera concluyente que era una elección ganada por su adversaria, la expresión de deseos le ganó muchas veces al pronóstico razonado y razonable en la campaña electoral para que una vez más Donald Trump sorprendiera y se alzara con la victoria, no en el voto popular, sino en el colegio electoral, que es lo que en definitiva cuenta para asumir mañana como para asumir hoy, perdón,
sí, como presidente. Viste que llegó el día, llegó el día.
Sí, efectivamente, no hace falta tener el entrenamiento freudiano para darse cuenta de que ese lapsus de hablar de mañana tiene que ver con este mismo sesgo que veníamos comentando, ¿no? La idea de estar frente a un candidato que por sus características, la mayoría de los analistas resistió a la idea de que pudiera llegar a la presidencia, bueno, evidentemente sigue existiendo esa especie de azoramiento y de perplejidad frente a un hombre que efectivamente rompe muchos moldes. Llega a la presidencia un hombre que no solo gana la primaria republicana, gana luego el colegio electoral, sino que sobrevive a ser pintado por sus adversarios como un hombre muy cercano a Rusia, algo que fue anatema durante los 50 años de la Guerra Fría y que pareció no hacerle mella, hasta llegar a esta situación de las últimas semanas, donde esa acusación que había volado, como tantas acusaciones vuelan en las campañas electorales, se transformó en un hecho constatado en principio por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que le atribuyen justamente a la intervención del espionaje ruso la circulación de informaciones que en todos los casos fueron desfavorables para la campaña demócrata.
Gabriel, dos preguntas. Una que la tenía pensada cuando te escuchaba, Trump asume, y no solamente asume, más allá de que sean los votos del colegio electoral, asume con todos los atributos, sino que tiene mayoría republicana como para, en las cámaras, digamos, promover muchas de las medidas que él insiste, aunque parezcan demenciales. Esta actitud de John Lewis y de otros demócratas de ponerse en una actitud de algún modo de resistencia, de protesta activa, ¿vos crees que va a cundir o en realidad va a ser un fenómeno relativamente marginal, más allá de que les disguste a muchos y este hombre va a poder gobernar durante un tiempo, bueno, durante los 4 años que tiene de mandato?
Bueno, la verdad es que a pesar de haber sacado 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, asume con la plenitud de sus poderes, lo decías vos, yo subrayaría que el poder que tiene no solo viene dado por esa mayoría de la que goza muy amplia en la Cámara de Representantes y exigua, pero mayoría al fin en el Senado, sino que se trata de un presidente que arranca su mandato teniendo que completar la Corte Suprema, que hoy tiene una vacante. Al presidente Obama se le negó durante todo el año pasado la posibilidad de nombrar a un juez de orientación claramente progresista, Merrick Garland, para completar la composición de la Corte Suprema, y Donald Trump asume con la posibilidad también de darle un sesgo claramente conservador a esa Corte Suprema que con los nombramientos de Barack Obama se había ido haciendo más progresista. Así que hay que sumarle a eso también al poder con el que asume el presidente Trump en el día de hoy. En cuanto al boicot que deciden algunos diputados demócratas, una cincuentena cuentan la mayoría de los medios, de alguna manera hay que decir que el Partido Demócrata comparte esta perplejidad de la que hablábamos antes de los analistas que no creyeron en la posibilidad de Trump presidente y no logran terminar de colocarse en una posición que sea equivalentemente radical a la posición que asume Trump como futuro presidente, como inminente presidente.
Cuando decís futuro presidente, te anoto el segundo lapsus de la mañana, por lo menos acá en Radio Nacional.
Sí, por eso horas, corregía horas, rápidamente, sí, futuro, sí, en el sentido de inminente, sí, ¿no? Sí, ¿no? Futuro, sí, en el sentido, sí, que le faltan prácticamente segundos nada más para estar sentada en el salón.
Te voy a hacer una pregunta más y después les voy a pasar a Natalia y a Kiki, que también quieren hacerte preguntas. Yo, en principio, sin ser un especialista, me niego a pensar que esto sea una cuestión de doctrina proteccionista o doctrina librecambista. Me da la impresión de que hay un nuevo escenario político y geopolítico internacional, y las charlas que él pueda tener con Putin, los acuerdos puntuales que pueda lograr con algunas empresas, me parece que es más una reconversión de intereses y de alianzas circunstanciales en un clima prebélico, o por lo menos de guerras controladas, más que una cuestión de doctrina proteccionista o librecambista. ¿Vos cómo lo ves?
Bueno, evidentemente está jugando en buena parte del discurso de Trump una idea de reordenamiento geopolítico que lo lleva a un enfrentamiento abierto con China. Y en ese contexto emerge esta idea de que una expotencia global y hoy una muy seria potencia regional como Rusia puede llegar a ser un aliado en eso, o puede llegar a ser un país que juegue en ese triángulo un papel que de manera directa o indirecta termine siendo razonable, favorable a los Estados Unidos. De alguna manera, eso es lo que está claramente como pensamiento detrás de la campaña claramente anti-China y sorprendentemente, no diría pro-Rusia, sino pro-Putin, porque también sí, este es el matiz que me parece que hasta el momento hay que marcar. El propio Trump ha hecho declaraciones ya como presidente electo que eran completamente contradictorias con sus elogios a Putin, diciendo que Estados Unidos necesitaba, diagnóstico que sorprendió a muchísimos, fortalecer su arsenal nuclear. Y en el plano de la guerra nuclear potencial, el principal enemigo de los Estados Unidos sigue siendo, por la envergadura de su arsenal, Rusia y no China. Con lo cual también la relación con Rusia es uno de los aspectos a los que va a haber que esperar días, semanas y meses para ver cuál es, en definitiva, el Trump que le pone su sello a la política exterior, si el Trump que elogia a Putin o el Trump que no duda en decir que hay que gastar todavía más dinero para fortalecer un arsenal nuclear destinado en parte a contrariar a Rusia, ¿no?
Gabriel, Enrique Pellemer te saluda, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Recién hablabas de los coletazos que pueden llegar a provocar la asunción de Trump en su nuevo gobierno en los Estados Unidos. La pregunta refiere al mercado económico. ¿Cuáles son las primeras medidas o los primeros efectos que puede llegar a provocar esta asunción y este nuevo gobierno rápidamente en Rusia, en China y en Sudamérica?
Bueno, los efectos que ya ha provocado la resolución de la carrera electoral son efectos de fortalecimiento del dólar y de una racha alcista muy fuerte de las bolsas, en particular de algunas firmas del mercado financiero. Eso es lo que ya estamos viendo, más allá de la incertidumbre que en un principio creaba el sesgo proteccionista que le había dado Trump a su campaña electoral. Esto tiene que ver en parte con los nombramientos que fue decidiendo Trump una vez que fue electo. El gabinete que está a punto de jurar para acompañarlo está plagado de figuras que pertenecen al 1% del 1% más rico de los Estados Unidos, con una influencia muy fuerte de el sector financiero que él tanto vilipendió durante la campaña y que tanto se comprometió paradójicamente con la campaña de Hillary Clinton, pero que iba a tener un papel importante en el gabinete de Trump. Así que aquí también otra de las incógnitas a despejar, ¿no? Si va a ser el Trump antiglobalizador, hiperproteccionista y crítico del mundo de las finanzas que va a predominar, o un pragmático que simplemente se va a apoyar en sectores que pertenecen a ese mundo de las finanzas y están en posiciones ultraliberales, mucho más allá de los planteos que él tanto criticó de Hillary Clinton.
Gabriel, la última, porque se nos vienen encima las noticias. ¿Qué podemos esperar de la Argentina? Desde la Argentina, Rex Tillerson se reunió, por lo menos se cruzó, conversó con el embajador argentino en Washington, Martín Lustó. ¿Qué pensás vos, que para qué tenemos que prepararnos?
Bueno, Argentina en primer lugar es un país de baja prioridad para los Estados Unidos, un país cuya relación comercial también ha ido disminuyendo en importancia en la medida que crecía la relación Argentina en primer lugar con Brasil y luego con China. Así que cualquier efecto de un cambio de gobierno en los Estados Unidos afecta a la Argentina más como ciudadana del mundo que por un efecto directo del cambio de gobierno en los Estados Unidos. Si se concretan las ideas más proteccionistas, seguramente estos reclamos históricos, sobre todo algunas economías regionales argentinas, tendrán mejor acceso a los Estados Unidos, se van a complicar. Si predomina una visión más pragmática, tal vez la Argentina se vea reincorporada en breve al sistema generalizado de preferencias, que es una de las prioridades que hoy tiene la diplomacia argentina y el embajador Lustó. Me parece que también es una de las cuestiones que va a haber que mirar con atención. En cualquier caso, diría un impacto mediato y no un impacto para la Argentina que pueda tener el impacto directamente brutal que seguramente va a tener para ese otro gran país de América Latina, que es México, que sí es un país que va a ver cambiar dramáticamente su relación con Estados Unidos. Aquí también, por supuesto, hay que ver cuál va a ser la actitud de la diplomacia argentina frente a ese empeoramiento de las relaciones con México, que es un gran amigo de la Argentina históricamente, y que hay que esperar de este presidente Trump que esa relación cambie en un camino negativo, ¿no?
Gracias, Gabriel Puricelli, te mando un abrazo, buen fin de semana.
No, gracias por el llamado, buenos días.